Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, el que no es propio pastor, como no son suyas las ovejas, viendo venir el lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger y oirán mi voz y será un solo rebaño y un solo pastor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Mis queridos amigos, esa es la fiesta del buen pastor. En esta fiesta se acostumbra hablar de las vocaciones. ¿Sí? Voy a hablar de las vocaciones, pero también hoy tenemos un día, es un día importantísimo para el convento, para todos nosotros, porque hacemos la consagración a San José. Entonces vamos a leer el Santo Evangelio a la luz precisamente de San José y de la necesidad de tener más pastores para que el Cristo nuestro Señor pueda seguir salvando almas. Primero hay que decir eso. Pastores son todos aquellos que han recibido de parte de Dios su delegación, o sea, su amor, pero su amor delegado para salvar almas. O sea, Jesucristo lo dijo: amaos unos a otros como yo os he amado. El amor de Cristo es haber muerto por nosotros. Ahí es donde nos enseñó su amor eterno, infinito, sin condiciones, dándolo todo por nosotros. Entonces, todos nosotros estamos obligados a ver a Cristo en el hermano, ver ovejitas de Cristo en el hermano. Entonces, tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestros hermanos, todos, sin excepción. Entonces, pastor es todo aquel que busca la salvación de las ovejitas, que hace algo, porque Cristo dio su vida por ellas. Y el mejor lugar para conducir las ovejas, precisamente después de que reciben la conversión, la fe católica, es precisamente un convento. Número uno, un convento. Número dos, un seminario. ¿Sí? Y claro, número tres, las familias católicas. Que también los padres de familia se encargan de ovejitas que Dios les dio para cuidar y llevarlos hacia el camino, hacia el cielo. Entonces, ese es el primer punto que hay que reflexionar. Todos somos pastores, pastoras, de alguna manera, todos. Con el buen ejemplo, con la firmeza en la fe, con las oraciones, con los sacrificios, con las obras de misericordia, guiamos almas hacia el cielo. Especialmente eso se hace con el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Dice Santo Tomás de Aquino que el amor es difusivo por esencia. ¿Qué significa? Que los que aman a Dios tratan de compartir, repartir, dar ese amor de Dios a los demás. Es el buen pastor. El buen pastor es el que tiene la salvación de las almas por encima de todo. Pues es la ley suprema. Si ustedes recuerdan, Monseñor Lefebvre invocó esta ley máxima, que está por encima de todas las leyes de la Iglesia, para poder seguir adelante en la preservación de la fe, del sacerdocio católico y de la Santa Misa Tridentina. Como los pastores oficiales ya no apoyan la salvación de las almas como prioridad número uno, entonces uno no puede estar destruyendo como ellos destruyen la Iglesia, porque Cristo es el pastor y no quiere mercenarios. Un mercenario es aquel que tiene la salvación de las almas como algo secundario, tiene otros intereses, como el mercenario, beneficios, paga. Entonces, para poder beneficiarse de las ovejas, como su interés no es la salvación de las almas, sino beneficiarse de las ovejas, entonces no entra por la puerta, o sea, por la fe, por la autoridad divina, por las constituciones, por las órdenes religiosas, o por la puerta que es la tradición y la autoridad de Dios que dejó en sus órdenes, en sus conventos. O sea, el mercenario, para beneficiarse de algo o de alguien, se salta por la puerta, salta por otro lado. Busca entrar por otro lado hacia las ovejas, precisamente para beneficiarse. Es un asalariado. Y en cuanto viene el lobo, claro, como su vida y sus intereses son más importantes que la salvación de las almas, huye. Que es precisamente lo que pasó con las hermanitas. Él huyó, el mercenario huyó. Se quedaron sin pastor de repente, porque no era pastor. Es así de fácil, es así de sencillo. Entonces todos vamos a, de alguna manera somos pastores, y nunca olvidar de que la salvación de las almas es la regla número uno, la ley número uno de la caridad fraterna. De tal manera que todos tenemos que estar listos para morir por el hermano. Todos, sin excepción. Si vemos a un hermano necesitado, dice Jesucristo, y le cerramos el corazón, dice, significa que el amor de Dios no habita ahí. O sea, es un mercenario, es un interesado. Porque dice Jesucristo, si no amas a Cristo que ves en tus hermanos, si no lo amas, si no lo ayudas, ¿cómo vas a amarme a mí que no me ves? La prueba del amor a Dios es precisamente amarlo en el hermano. Y es precisamente ser pastores, cargarlos en nuestros hombros, cargar su cruz de ellos, ¿sí? Las 14 horas de misericordia, y cargarlos. Precisamente es el apostolado de todo religioso. Claro, eventualmente las hermanitas van a tener los niños, y van a poder ayudarlos a Cristo en ellos y seguir orando por la salvación de nosotros. Son obras de misericordia, parte de las 14 obras de misericordia. Entonces, Jesucristo lo dice varias veces aquí con mucha belleza. O sea, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Entonces, queridos amigos, por eso la vida religiosa es un ejemplo para todos nosotros. Porque si tengo que ver a Jesús en mi hermano, entonces tengo que hacerlo de la manera como Cristo lo hizo. Y como uno pierde la referencia de cómo lo hizo, uno ve a los religiosos. Entonces un religioso deja el mundo, ¿sí? Deja las riquezas, deja los honores, deja los afectos del corazón hacia el mundo, se los concentra en Cristo nuestro Señor, y se puede obedecer a Dios en una santa regla a través de un fundador y una superiora. Se pone a obedecer a Dios, o sea, sacrifica su vida por sus ovejas, por las ovejas de Cristo. O sea, es la perfección máxima. Crucificarse por los demás, eso es la perfección del amor a Dios y de los hacia el prójimo. Por eso los mártires van directamente al cielo. Porque un mártir da su vida por Cristo y por los demás. Esa es la caridad perfecta, es un acto de amor perfecto. Por eso se apaga el purgatorio y un mártir va directamente al cielo. Igual los religiosos, las religiosas, si nosotros cumplimos nuestra santa regla, que es una crucifixión de la voluntad, de la mente y del cuerpo constante, los santos dicen con unanimidad que uno va directamente al cielo. El religioso que cumple su regla todos los días va al cielo directamente, claro. De hecho, en los primeros 3 siglos se consideraba un sacramento los votos religiosos. Después la iglesia, el concilio de Nicea, decidió que no. Pero sí se declaró que los votos religiosos tienen los mismos efectos que el bautizo. ¿Qué pasa? Cuando alguien hace un voto religioso, como es heroico, el día de sus votos, a los religiosos se les borran todos sus pecados del purgatorio, todos. Y crece en gracia santificante, en la fe, en la esperanza, en la caridad, en los dones del Espíritu Santo, crece de manera fortísima, como el día del bautizo. como el día de la confirmación, como si fuera un sacramento. No es sacramento, pero como si fuera sacramento, crece el alma en todo y se le borra el purgatorio como si fuera sacramento, como si fuera martirio, como si hubiera muerto a Cristo. Ustedes verán las ceremonias de los religiosos de votos perpetuos. En los benedictinos, cuando un monje va a hacer voto perpetuo, entrega su solicitud, la firma en el altar, bueno, los monjes, ¿verdad? Se postra toda la misa en el suelo, se le ponen las 6 velas como si estuviera muerto, se le pone una manta negra como si estuviera muerto, ¿sí? Y la fórmula de los votos se pone debajo del corporal, del altar, encima de los mártires, porque es un martirio que va a ser, es un sacrificio perfecto de holocausto, ofrecer su vida para siempre por Dios y por las almas. Es bellísimo, es que la vida religiosa es bellísima. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene lo efecto encima de la fórmula de votos firmada por el monje y arriba de la reliquia de los mártires. O sea, es un solo sacrificio entre el de Cristo, el del monje, las monjas, los religiosos y el de los mártires. Por eso es que la vida religiosa es un martirio blanco, se le llama, lento. Pues el religioso que cumple su regla se va al cielo directamente. Sí, es cierto eso, es cierto. Eso lo dijeron varios papas. Dame un religioso que cumplió su regla y lo canonizo al momento, así dijo. Entonces, por eso dice Jesucristo, la manera como se identifica un pastor o un católico es que está dando su vida por los demás. Se sacrifica uno a sí mismo, especialmente los sacerdotes, nos sacrificamos. Somos los servidores y somos los que estamos al servicio de ustedes. Es el sacrificio constante y completo para repartir a Cristo su doctrina, su amor, sus sacramentos, su santísimo sacramento, claro, y todo lo que un sacerdote Cristo es. Porque un sacerdote que no da su vida por sus ovejas, que no está dispuesto a morir por ellas y de darlo todo, no puede llamarse pastor, es un mercenario. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? El mercenario huye, desampara las ovejas, y así el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés por las ovejas. Lo mismo que les dije. Por eso es que un buen pastor no solamente alimenta a las ovejas, también las protege del lobo. Hay muchísimos lobos, tanto fuera de la tradición como dentro de la tradición. Muchísimos. Si nosotros nos ponemos a estudiar, a condenar públicamente a los lobos, uno se hace cómplice de la pérdida de las almas. Uno se convierte en mercenario. Porque muchos están en silencio, no hablan. ¿Quiénes son los lobos? ¿Por qué? Porque dicen, no, me corren, me quitan, me excomulgan, me sacan de aquí, me quitan mis beneficios, me quitan mis benefactores, me dejan en la calle, entonces no hablo. Ese es un mercenario. En ese momento, esa persona es un mercenario. Claro. Porque si ve el lobo, que hay muchísimos lobos, el buen pastor va a enfrentarse al lobo y va a advertir a las ovejas, hay un lobo, cuidado. Claro, ¿de qué sirve un pastor si no va a luchar contra el lobo? No sirve de nada. Entonces, repito, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Así como yo conozco a mi padre, el padre me conoce y doy mi vida por mis ovejas. Entonces aquí viene la cuestión de las vocaciones, los últimos renglones del Evangelio. Dice, tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger y oirán mi voz y será un solo rebaño y un solo pastor. Entonces Jesucristo desde la cruz nos dice, tengo sed de almas, tengo sed de vocaciones, de sacerdotes, de personas que se quieran sacrificar conmigo y por mí. Esa es la vocación religiosa. El que ve a Cristo crucificado diciendo, tengo sed, ¿me ayudas? Y si no dices, sí, Señor, yo te ayudo, esa es la vocación religiosa. Que tiene la intención recta de salvar almas por Cristo es suficiente. Y que tenga buena salud, la mínima, es suficiente. Por San Bernardo, cuando ya había reclutado a sus 6 hermanos en el convento y los monasterios, San Bernardo visitó a su papá, que ya estaba solo, ya estaba grande, 78 años de edad, y estaba preparando para morir ya. Entonces San Bernardo llega a la casa de su papá. Papá, vengo a visitarte. Sí, hijo, ¿cómo están mis hijos? Todos muy bien, muy felices en el convento, en los monasterios. Pero yo aquí me quiero quedar, mi hijo, aquí yo quiero morir en mi casa, ya estoy viejo. No, papá, pero no, solamente una pregunta, papá. Dime, hijo, Bernardo, ¿tú sabes rezar? ¿Puedes rezar todavía? Sí, ¿puedes trabajar todavía, hijo? Entonces vente conmigo, es suficiente. Y bueno, pero no quiero ninguna excepción, no quiero que me trates tan duro como los demás. No porque sea tu padre vas a tratarme con él, o porque sea viejo me vas a tratar mejor, no. Sí, papá, lo acepto. Y ese señor de 78 años de edad fue al monasterio. Fue muy edificante hacer todas las disciplinas y los horarios sin excepción. Y duró 2 años de novicio y murió. Y es un beato. El papá de San Bernardo es un beato. Entonces, queridos amigos, lo que se requiere de un religioso y de una religiosa es esa caridad de Dios, de querer dar su vida por Cristo y por los demás. Amor con amor se paga. Es que eso es. Por eso el deseo de ser religioso debe estar en todos los corazones de todos los católicos del mundo. Todos. Porque quien no quiere amar a Cristo sobre todas las cosas, porque ese es el primer mandamiento. Y eso se hace literalmente en un convento. O sea, se remueven todos los obstáculos. Se cobija con una regla, con una comunidad, por la caridad fraternal, por las disciplinas, por los sacramentos muy frecuentes. Y todo eso es el oxígeno en el cual un religioso respira y se salva con la cruz a cuestas. Y salva a muchos con él. Pues que una vocación no se puede despreciar, no se puede minimizar y no puede uno decir que dos son importantes. ¿Por qué? Porque si uno no se hace religioso y uno está de vocación para religioso, uno puede poner en peligro su salvación, y muchos miles de almas que se iban a salvar por mi vocación no se van a salvar. Es una realidad. Por eso es que todo católico, todo joven, tiene que pedirle a Dios esa gracia de llegar a ser religioso. Eso que sean siempre en la Edad Media, en la Edad de Fe. Dios mío, dame esa gracia, dame esa vocación. Yo quiero dar mi vida por ti, por mi familia y por todos los demás. Tú moriste por mí, yo quiero morir por ti. Tú te crucificaste por mí, yo quiero crucificarme por ti, quiero ser mártir. Esa era la oración de todos los católicos con fe en la Edad Media. Por eso se consideraba un privilegio que alguien fuera escogido por Dios para ser religioso y religiosa. Usted me dirá, padre, pero en la práctica, ¿cómo sé si tengo vocación? ¿Cómo sé en la práctica? Bueno, Dios siempre trabaja a través de los superiores. Dios habla a través de los superiores. Por eso uno pone su vocación en los superiores, en la madre superiora o el padre superior o el padre confesor, y ellos van guiándome y ellos me van a hacer un retiro, seguramente un retiro, algunas lecturas espirituales, van a pedirme que haga ejercicios espirituales, y seguramente ya después de eso el padre me va a decir, sí, haz una prueba o sabes que tú no, o ya depende. Dios y San José, que aquí es donde va a entrar San José, es el que nos va a decir cómo y cuánto. ¿Cómo y cuándo? ¿En qué circunstancias? Porque el que quiere crucificarse no pone condiciones, no pone límites. Entonces uno está listo para firmar un cheque en blanco en la vida religiosa. Y Dios llena la cantidad. Claro, esa es la vida religiosa. Entonces, hoy es el día más grande de nosotros, porque San José va a tomar las riendas como pastor de todo. Y Él nos va a presentar a Jesucristo, nos va a llevar en sus hombros a Jesucristo, a la Virgen Santísima. El humildísimo San José que nadie toma en cuenta, bueno, nosotros lo vamos a poner enfrente del convento, enfrente de nuestras familias, en nuestra alma, en la puerta. Acuérdense que dice Jesús que los que no entran por la puerta son mercenarios. Bueno, la puerta de la Sagrada Familia, de la Iglesia Católica, es San José. Él nos lleva hacia la Santísima Virgen María y Jesucristo. Y entonces al consagrarnos nos obligan nos obligamos a entrar siempre por la puerta que es San José, para llegar a Jesucristo y a las ovejas. Y con San José, que va a ser el pastor por nosotros y en nosotros, con nosotros, él se va a encargar de que seamos suficientemente humildes y llenos de fe y sabiduría y prudencia y todas las virtudes, para que él con nosotros nos guíe y nos diga cómo salvar nuestra vocación, cómo guiarnos hacia el cielo y cómo comportarnos para que nuestras familias, especialmente el convento, fructifique y siga adelante. Va a ser real, o sea, su presencia va a ser real. Y él todo lo va a hacer, todo lo va a fructificar, todo lo va a mejorar, todo lo va a enderezar, lo va a proteger sobre todo. Que los enemigos se despidan de hoy en adelante de todo lo que tenían pensado hacer de este convento. Que se despidan los que quieran hacer daño a este convento. Que se despidan de una vez por todas. Hoy San José toma cargo de todo. Con San José nadie puede. Es el terror de los demonios. Pues es algo real. Y lo que hay que hacer es ser humildes y hacer nuestro deber de Estado, seguir nuestra santa regla. Nuestro deber de Estado es lo suficiente para que San José siga trabajando en nosotros. Y como dice la epístola, estar lejos del pecado, aborrecer el pecado. Y sobre todo ser humildes. Porque miren, estimadas hermanas, no ser humilde es decir, no necesito a San José, ni a María Santísima, ni a Jesús. Yo sé cómo hacer las cosas. Uno se sale de la Sagrada Familia en ese momento. Se sale de la influencia de los santos, de la gracia, comete pecado, se aísla, y si eso continúa, uno se va debilitando, se hace tibio, y eventualmente se comete pecado mortal, y no se salva, si no se convierte uno. Entonces San José va a combatir la tibieza. Ustedes lo van a ver, porque ustedes van a estar rezando con él, y van a estar contemplando su fervor, sus disposiciones. No solamente contemplando, él se las va a mostrar a ustedes. Y la Virgen Santísima les va a enseñar cómo es San José. Entonces ustedes van a empezar van a ser esposas de Jesucristo a través de San José. O sea, San José las va a preparar para el día de sus votos perpetuos. Y las que renueven sus votos perpetuos, San José les va a enseñar cómo hacerlos. Para que sean perfectas esposas de Jesucristo. Digamos, San José va a ser como el que les va a enseñar cómo ser esposas. ¿Sí? Porque acuérdense que la esposa perfecta es la Virgen Santísima. Y la Virgen Santísima estuvo con San José, se fue entregada a San José. Entonces ustedes van a ser entregadas a San José hoy, ¿sí? Para que San José se las lleve, las entrene, las enseñe y se las lleve a Jesucristo. Es el círculo perfecto que Dios preparó, así preparó Dios la Sagrada Familia y la Iglesia Católica. San José es el padre virginal y la Virgen Santísima es la madre virginal, siempre virgen. Pues agradecemos a Dios este día y todo va a fructificar, todo va a estar defendido y sus vocaciones van a estar floreciendo. Y no solamente eso, invitamos a todos los jóvenes y niñas y niños y que piden esa vocación a San José. Y él los va a traer al convento y a otros conventos, otros monasterios. Porque es la manera más perfecta y más feliz, más gozosa de servir a Dios y de conseguir el cielo para nosotros y el cielo para los demás. A eso venimos a la tierra, a conocer, amar y servir a Dios. Te vas a pedir esa gracia para todas las hermanitas y a todos nosotros, más vocaciones y sobre todo de ser fieles a la humildad y a nuestro deber de Estado con San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí,